Bueno, mira, el conflicto en sí lo estoy viendo como tres partes que están tensando la cuerda cada vez más, a pesar de que a las tres les conviene llegar a algún tipo de acuerdo, y que el acuerdo tiene un margen muy pequeño, porque tiene un montón de restricciones sobre las que ya se ha hablado, la RUFO, los condimentos políticos locales, un juez bastante particular. Entonces yo creo que hay un margen muy pequeño en un sendero muy angosto, con tiempo que se van acortando cada vez más. Creo que todavía hay algunas alternativas, que esas alternativas tienen limitantes importantes con las cuales hay que trabajarlas bien, pero que nos estamos acercando a una fecha límite. La fecha límite, para ir a la segunda parte de tu cuestión, no es el día del Armagedón, no, yo no lo veo así. Sí, no es, llega el 31 y entonces lo que veo es que, digo esto porque cuando se habla de default, por más que se le ponga táctico, técnico, etcétera, estamos hablando de cesación de pagos y hay gente que inmediatamente se le dispara en la cabeza el 2001. Uh-huh. Son escenarios absolutamente distintos. Lo que sí creo es que, inclusive siendo distintos esos escenarios, a la economía argentina le genera complicaciones, ¿sí? Y que esas complicaciones, si querés, pueden tener el tenor de lo que vivimos hacia fin de año, y que lo que vivimos hacia fin de año fue una suerte de mini zozobra financiera innecesaria, pero que después impactó en la economía real, en parte por cómo continuó y en parte por las medidas que la mini crisis te llevó a tomar.
Axel Kicillof, Capitanich, en diversas oportunidades, ayer le comunicaron al Ministerio de Economía y hace un rato Cristina, aseguraron que en caso de que no se destrabe, Argentina no entra en default porque Argentina pagó esos 539 millones que están en ese limbo depositados en el banco y que el juez no deja distribuir y que tampoco el banco quiere devolver. ¿Coincidís?
Sí, yo coincido. Y de hecho creo que hasta el propio juez lo reconoció, diciendo que Argentina había pagado. Yo creo que esa fue una... de todas las cosas, de todas las idas y venidas que tuvo el gobierno, de las declaraciones altisonantes, de hablar de los potenciales o de los pasivos contingentes, si se pagara, que viene este, que a mí me parecen desatinos, porque no creo que los funcionarios se debieran meter en estas cuestiones, porque después sus propias declaraciones son tomadas en sede judicial. De todas las cosas que hizo Argentina, para mí la más importante y la más interesante fue pagar.
Movió el tablero, ¿no? Cambió la relación de fuerzas.
Creo que cambió la relación de fuerzas por lo siguiente, porque por su conformación mental, por su formación ideológica, porque estuvo cansado de las declaraciones de Argentina, por lo que fuera, Grecia tomó una decisión o una serie de decisiones, las finales, absolutamente incompatibles con el sentido común, que tienen repercusiones obviamente para Argentina, tienen repercusiones para Nueva York, tienen repercusiones para el sistema financiero internacional, tienen repercusiones geopolíticas, porque la región entra en un recambio de presidentes y vos lo vas a hacer otra vez con Argentina en default. Y hasta ahora esa obcecación de Grieza, esa cerrazón que lo llevó a cometer esta violación del sentido común en su sentencia, no tenía en el impacto, ¿sí? Él decía, Argentina pague, y Argentina lo que hizo cuando pagó, porque en la sentencia de Grecia no solo estaba que Argentina debía esta plata, que la tenía que pagar, que no podía pagarle a los tenedores de deudas si no le pagaba a los holdouts al mismo tiempo, sino que además decía, ¿qué pasaba? ¿Cómo se tenía que distribuir cualquier monto que Argentina depositara? ¿Sí? Sí. Entonces, cuando Argentina pagó y depositó lo que le correspondía a los tenedores de deuda reestructurada, Grecia se vio con la dificultad de que decía, bueno, entonces ahora, dada mi propia sentencia, tengo que apartar una parte de esto y dárselo a los litigantes. Entonces, él estaba mandando a Argentina al default. ¿Y qué hizo?
No sabe lo que hacer.
Sabe qué hacer. Sí. Entonces, yo creo que esa fue una movida.
Ahora, Martín, volviendo al comienzo, vos decís que... Te traslado qué es lo que, seguramente lo habrás escuchado también, qué es lo que dicen los funcionarios que están negociando. Nos sentimos como rehenes, porque si pagamos se activa RUFO, si no pagamos nos dicen que, más allá de que no lo vamos a reconocer, nos dicen que entra en default con las consecuencias, bueno, que vos enumeraste. En esas condiciones uno no puede negociar.
Sí, es cierto. Yo creo que, a ver, déjame moderarte un poco lo que dijiste. Es cierto, hoy estás en una situación de debilidad y sos un rehén. En parte sos un rehén porque te metiste en un lugar donde tenías, te metiste en la boca del lobo diciendo tómeme de rehén, en gran medida. Hiciste cosas como para quedar de rehén. Ahora eso es relativamente irrelevante porque el problema es cómo salir, no queremos estar todos diciendo...
Pero que antes, no, también me faltó formular la pregunta. En esa situación, ¿cómo haces para compatibilizar el destrabar el tema sin incurrir en riesgo que... Da toda la impresión, lo dicen claramente, es la prioridad absoluta del gobierno no abrir ningún resquicio para que se active la cláusula RUFO?
A mí me parece bien que esa sea la prioridad principal por dos motivos. Primero, porque la contingencia es muy importante, y segundo, porque hay un montón de gente que opina de afuera. Si haces un depósito como muestra de buena voluntad, que en realidad a tener que demostrar buena voluntad te llevó no demostrarla antes. Y todo el mundo opina desde afuera, pero la verdad es que si la propia justicia americana tuvo un fallo como el que tuviste, confirmado en la Cámara de Apelaciones de Nueva York y después no tomado por la Corte Suprema, si esa justicia puede tener desatinos como este, no quita que cualquier otro acuerdo que hagas que sea susceptible de ser cuestionable, te dispare la RUFO, porque ya
sea entonces...
justicia o la justicia local...
Pero entonces, ¿cómo se afás de ese dilema, de esa disyuntiva, de esa encrucijada?
Mira,
no puedo pagar por RUFO, y si no pago, me dicen que estoy en default.
Por eso dije antes que estás en un sendero muy escarpado, muy finito, complejo. Yo creo que todavía hay algunas alternativas, ¿sí? Una de las alternativas es que, no me quiero meter en demasiado detalle de todos los condimentos que debería tener, pero una de las alternativas es, mirá, acá tenés un juez que es intransigente, que te dice, paga, no me importa aunque se caiga el mundo. Tenés otro lado, que son los Holot, que tienen una sentencia firme, quienes parece que no están dispuestos a negociar, a pesar de que les convendría negociar, y Argentina, que está presionando de esta manera para por lo menos bajar el costo de todo esto y que no se dispare la RUFO. Una es, que es una posibilidad, es que alguien entre a reemplazar esos holdouts. Y eso es posible. Puede haber ingeniería de gente que tiene entidades, etcétera, que tienen mucho en riesgo en una situación en la cual están entrando, que tienen intereses como para hacer eso.
Comprar esa deuda.
Comprar el juicio. Y meterlo en canje. Y eso no tendría que ser el gobierno argentino. No tendría que tener nada que ver el gobierno argentino. ¿Sí? Y yo creo que esa solución... todavía puede tener una ingeniería posible. Hay poco tiempo, ¿sí? Yo los detalles más finos los he conversado, los he acercado a gente que puede tener injerencia para tomar esta decisión, no quiero dar demasiado detalle, pero se puede hacer, ¿sí? Hay otra gente que dice, mira, la manera que no se dispare la cláusula RUFO es que pagues directamente. Sí, pero a mí la verdad que pagar esto así me parece injusto. Hay gente que te dice, mira, si vos haces un acuerdo extrajudicial, se dispara la RUFO. Pero si vos pagas lo que te dice Griesa, que no. Y para mí, la verdad, que pagar así lo que dice Griesa me parece que va contra todo sentido común. Pero yo creo que todavía, como te decía, hay pequeños márgenes por los que te podés mover para conseguir esto. Pero hoy, eso hoy está casi afuera de la... por varios motivos, afuera de la decisión formal del Poder Ejecutivo, porque no tiene que estar involucrado, y además porque a mí me parece bien lo que hace el Poder Ejecutivo en el sentido de forzar a que los costos de cualquier decisión o de cualquier rumbo que se tome a partir de ahora sean compartidos por todos aquellos actores que llegaron a la situación hasta este rumbo, que llevaron la situación hasta esta instancia. Entonces, Grecia, si decide mandar a Argentina al default, bueno, es el fin, si querés, en la etapa de fin de ciclo de su carrera judicial, van a tener esta. ¿Sí? Los propios holdouts, si Argentina entra en default, tienen cada vez menos posibilidad de cobrar. Tendrán que empezar el proceso que hicieron antes, de hacer juicio acá, allá, intentar embargar. Es costoso para ellos. Entonces, Argentina lo que está haciendo es forzando la situación para que todos los actores miren que tienen costos importantes al futuro, incluyendo Argentina. Por eso es que este es un juego tan complicado.
Vamos a vivir 5 o 6 días intensos.
Yo espero que estos 5 o 6 días sirvan para que alguna de las partes afloje y dé una ventana. La que yo propongo una, es una de las posibles, hay algunas ventanas para transitar esto, que los holdouts finalmente digan, bueno, no voy a cobrar, vamos a darle a Argentina otra posibilidad, inclusive ellos van a pedir la reposición del stay, o alguien explicó hoy que también se puede pedir a la Corte de Apelaciones de Nueva York un stay de emergencia. Digo, hay todavía algunos márgenes para intentar comprar tiempo, pero lo bueno, sí que no lo bueno, pero esta instancia en la cual todos están mirando el abismo de cerca debería hacernos abrir los ojos. Yo he comparado la situación con la película Rebelde sin Causa.
¿Por qué?
Y porque en realidad es una suerte de juego de a ver quién manda, en donde lo que hacen en la película, James Dean, y el personaje James Dean y otro personaje con el cual tienen rivalidad, es en dos autos robados encarar a toda velocidad un precipicio. Y la pregunta es quién se tira primero el auto, quién es el que se asusta y se tira primero el auto como para no caer por el precipicio. Cuando en realidad a ninguno le conviene caer por el precipicio. Acá a nadie le conviene que esto ocurra. Pero sin embargo, se llegó a determinadas instancias, en algunos casos por irracionalidades, en otros casos por las propias características de los holdouts, en otros casos por deficiencias en la estrategia más estructurada de largo plazo, y llegó hasta estas instancias. Yo creo que a nadie le conviene y eso abre una ventana de oportunidad. Pero el camino es muy finito y entonces el accidente puede ocurrir en la película, que es lo que pasa: al rival de James Dean se le queda atorada la campera y se cae. ¿Sí? Entonces el accidente puede ocurrir. Si el accidente ocurre, no es una nube no es el impacto de un meteorito y queda la nube dando, es un impacto importante, porque en términos de las restricciones con las cuales ya opera la Argentina, si crees la ilusión o la idea de que las ibas a poder ir levantando de a poco a medida que ordenabas lo internacional y entonces había intereses para invertir en Argentina y entraban dólares, eso no va a ocurrir. Entonces vas a vivir con mayores restricciones inclusive que las que tuviste hasta ahora.